Bueno, seguimos en la cruzadita, seguimos en este contacto con la columna de Ale Dixon, bueno, y con esta invitada de lujo que viene, es doble invitada, porque es Juana Zurduy también, entre otras cosas.
Pero che, mirá lo que me decís.
No, vos sabés que es un personaje tan extraordinario y tan poco abordado. Hay una cuestión que no se habla mucho en Argentina, se habla mucho del 25 de mayo del 10, pero un año antes, en Chuquisaca, claro, arranca ahí, es ahí donde empieza, y ahí estuvo ella, estuvo Juana.
Ahí estuvo por muchos años, con Belgrano, claro, con Güemes, bueno, estuvo su marido, Castelli, bueno, claro, la verdad que con todos los grandes, y era muy única en ese momento, ¿no?, lo que hacía para revelarse al poder y a lo que hace, como bien decía hace un rato Alejandra, ¿no? Con qué medios frente y forma un ejército de 10.000 guerrilleros, un ejército de amazonas. A ella la llamaban, le decían la Pachamama, hablaba quechua, exacto, aymara, y sí, la adoraban como si fuera la madre tierra. Y fue extraordinario lo que hizo. Y esto que sean del 12 de julio, justamente, bueno, estuvimos invitados para hacer a la Juana en La Paz, estuvimos en Bolivia, en La Paz, y en Santa Cruz, haciendo por la celebración de la confraternidad argentino-boliviana, precisamente, claro, estuvimos haciendo función de eso, estuvimos también en la embajada haciendo el monólogo de Cochabamba, brutal, que habla la Juana también de eso, ¿no? Tiene muchos matices toda la obra respecto de todos los aspectos de Juana, ¿no? De sus hijos, de su marido, y además el autor hace un gran hincapié en su condición de mujer. Extraordinario, como esta obra está escrita hace 50 años y este hombre le pone algo a la mujer como si fuera de ahora, o sea, ya, claro, ya totalmente comprometido con lo que era el ser femenino, digamos, ¿no? Y yo para un poquito con lo que me preguntabas antes, claro, de cómo construirlo, como te decía, primero uno parte de un lugar muy raro, es muy misterioso el proceso de armar algo, de crear entre comillas, pero hay una inspiración, hay algo que se te modifica en el cuerpo, es un lugar de donde partís, una puntita, y después yo lo que sí creo como actriz es que lo que puedo ofrecer es un cuerpo muy entrenado, o sea, yo entreno siempre y estudio teatro de los 5 años, toda mi vida, entonces tener lo que nosotros llamamos el instrumento para que aquello que quiero contar pueda ser, o la directora me induzca a contar, pueda ser verdaderamente contado con mi cuerpo. Mi cuerpo, digo, obviamente mi cuerpo, mi cabeza, mi sensibilidad. Tengo que estar entrenada en eso. Entonces yo hago muchas cosas, hago durante la obra, me muevo de acá para allá. Esto es esta puesta, que está basado en proceso a Juana Zurduy, es un momento ficcional que no existió, que es como cuando ella ya se va por los caminos con 4 mulas y 50 pesos que le dan nada, se va por los caminos y la toman porque la van a juzgar. Entonces le ponen un abogado de oficio, precisamente impuesto por el poder, momentos antes de que entre al tribunal para ser juzgada. Y a lo largo de ese interrogatorio se atraviesa toda la vida de Juana. Pero es muy interesante porque no es que nos ponemos dos actores a hablar, pasa de todo, hay mucho juego escénico, gracias a Rosa Celentano, se nos fue ahora hace poco, en febrero.
Mira.
Así que era una mujer que tenía ya casi 90 y parecía de 70, tenía 88 y pico y parecía de 70. Y tenemos un compañero que amamos, que es muy amigo y que dirige también, y es el que hace ahora la puesta en escena, que Jorge Scorpaniti, respetando efectivamente todos los, claro, toda la puesta de Rosa. Y la adaptamos a todos los teatros, porque de pronto lo hemos hecho en Malvinas Argentinas, en la provincia, en un lugar que era a piso directamente, con un damero, y él se encargó y la gente de ahí se cubrió para que un damero era imposible, ¿viste? Va adaptando, o hay lugares donde no hay patas y se inventan las, pero creemos que hay que hacer eso, porque lo importante es que la Juana hable. Y tiene
que hable la Juana.
Que hable, claro, la Juana.
Sí. Me haces acordar, ¿sabes, Luisa? Un par de cosas. Por un lado, a que se nos fue hace poquito el Loro Calabrés, ¿te acordaste? El gran Pepe Soriano, claro, y él hacía, claro. Yo lo he llegado a ver.
El viernes pasado, justamente habíamos dispuesto uno de los programas que calificamos medio como de históricos acá, y bueno, en el 2019, el año previo a la pandemia, estuvimos en su casa, sí. Y la pasamos bomba, tuvimos un rato larguísimo.
Con uno de los más grandes.
Exactamente, fue una... Claro, enorme. Sí, fue maravilloso, lo repetimos el viernes pasado justamente.
Sí, sí, sí. Y además, único e inigualable. Y él hacía esto, el Loro Calabrés, él hacía por los barrios, yo lo vi de yo adolescente, y después bajaba del escenario y compartía el pan.
Claro,
él repartía el pan. Ay, qué cosa tan... Y te miraba a los ojos y era inolvidable. Y eso un poco me hace acordar lo que vos estás haciendo con la Juana, ¿no? Recorriendo el país, no solo el país, pero recorriendo el país, no importa, adaptándote a los lugares para que hable la Juana, ¿no?
Sí, y yo creo que el año que viene vamos a encontrar el modo de ir a Uruguay. Vos sabés que yo tengo con Uruguay...
¿Sí?
Somos tan hermanos. Nosotros tenemos un lugarcito ahí frente al río Uruguay en Fray Bentos. Tenemos.
Mirá qué bien.
Un lugarcito que compramos hace muchos años. Y cuando lo compramos, que éramos muy amigos de Pepe Novoa, de Elena, ella me regaló el libro de los abrazos. Y es un libro que, entre otros, imagínate, entrañable el libro, con Eduardo Galeano. Sí. Y hay una cosa, yo a mí me gusta contar, no sé cuánto tiempo tenemos acá todavía.
Dale, pero tenemos algunos minutos, sí, vamos arriba. Sí.
No, bueno, y ahí hay una cosa muy hermosa también, que él habla de Juan Gelman, de cosas que dice Juan Gelman. También bueno recordarlo, que encontró su nieta en Uruguay. Quiero decir, nosotros con Uruguay tenemos un vínculo muy entrañable. He estado ahí haciendo Dos Damas Indignas en el 98 con Telma Viral, que fue un lujo en un festival, justamente.
Justamente, Pepe Soriano, en esa entrevista que la hicimos con Alejandra Michelena, que está haciendo su entrada acá al estudio, terminada la misma, nos puso medio como de agentes inmobiliarios a ver si le conseguíamos un apartamento en Montevideo. Estuvimos haciendo gestiones, qué sé yo. Bueno, después no pasó. Y recuerdo también, un poco antes, con Ana María Piquio, que también la entrevistamos durante una de las ferias del libro allá en Buenos Aires. Sí. Y también había estado un mes entero acá buscando apartamento para venirse para Montevideo. Es una cosa de los artista.
Yo de acá no me voy a ir, pase lo que pase, vamos a seguir luchando la día a día, como sabemos, que se va a imponer estar con como sea, y gane quien gane, y esperemos que gane un proyecto como el que hay realmente sin violencia, que es el que propone Unión por la Patria, que es sin violencia. La violencia, a veces cuando veo otros candidatos, digo, ni me importa lo que dicen, ya de esa manera, el comportamiento físico de violencia, yo no me importa lo que diga. Después cuando escuchás, bueno, ya sabes, pero es que eso cuenta. Un cuerpo, como está narrando, si se pone en ese lugar de violencia y de grito, y la verdad que yo no sé cómo no sale espantada alguna gente de eso solo.
Es que realmente, ¿no? Uno piensa, hay debates que ya teníamos saldados, hay, digamos, cosas que ya no pensábamos que íbamos a volver a escuchar, ¿no? La verdad que es... Realmente es una cosa que no nos merecemos, las barbaridades que se están escuchando. Así que yo quiero confiar y pensar en que no vamos a acelerar frente al abismo, ¿no? Que como comunidad, como sociedad, vamos a poder defender esto que tanto costó, una democracia que, bueno, hay que ponerle quizá más armadura, más intensidad, pero de todas maneras... Sí, no, es algo que cuesta creer.
Llama la atención el discurso de Massa, ¿no? Cuando habla de una especie de gobierno de unidad nacional, o de lo miran como marciano, ¿no? Aludiendo a eso que hacían referencia a ustedes de lo violentas que se han puesto las sociedades, del incentivar las grietas, ¿no? Me llama la atención eso, ¿no? Que lo miran como diciendo, pero ¿y qué está diciendo? ¿De qué está hablando?
Yo creo que hemos sufrido dos cosas el mundo, ¿no? No nosotros solamente el mundo, ha sufrido dos hechos muy sintomáticos de lo que está pasando con las ultraderechas en el mundo, ¿no?
Sí, que totalmente.
Que es, por un lado, la pandemia, que aisló tanto. Claro. Y la gente, yo digo, sigue estando en un duelo. Hemos quedado fracturados. Todas las comunidades han quedado, y las comunidades como comunidades y los seres individuales han quedado fracturados porque hemos vivido con la muerte encima, realmente con gente que se nos ha muerto y con nuestra propia muerte cotidiana, que podíamos morirnos en cualquier momento. Eso no te deja indemne cuando salís de la pandemia. Hay duelos que no han sido tratados, después vino todo el ruido, y apoyado además por lo que significa lo tecnológico hoy, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Lo tecnológico y estar apresados en esos telefonitos, que en realidad no son ingenuos. Los teléfonos son modos de cooptar nuestra humanidad. Entonces me parece que todo ese combo junto ha hecho que los cuerpos, las almas, las cabezas estén muy corridas del lugar humano. Realmente estamos, entonces ahí hay que hacer un gran trabajo. Yo confío en que la memoria va a venir. El día domingo va a estar la memoria.
Ojalá. El otro día leía un reportaje, una nota a Mauricio Cartún, ¿viste?
Claro.
Y él decía, bueno, la nota es más larga, ¿no? Pero él decía que una de las pocas cosas con las que no puede la inteligencia artificial es con el teatro, porque en el teatro hay que poner el cuerpo.
Ajá.
No se puede hacer de otra manera, hay que poner el cuerpo. Entonces yo siento que, para un poco unir los hilos de esta conversación, que en este momento la Juana tiene mucho para decirnos, muchísimo para decirnos, en relación a la libertad, en relación a la dignidad, en relación a la memoria, al coraje, a esa cosa tan quijotesca en un punto, ¿no?
Sí.
Estuviste en el Festival Cervantino.
Voy a estar en noviembre. En noviembre,
bien,
el 3 de noviembre vamos a estar en el Festival Cervantino. Sí, que vieron la obra en La Plata, en el Argentino de La Plata, vieron la obra y entonces nos han convocado muy entusiastamente.
Qué bueno.
Porque es un maravilloso material de lo que ha sido la Juana. Y yo luego hablo, cuando termine, generalmente digo unas palabras y termino diciendo que es una invitación a que cada persona saque a la Juana zurdo que tiene adentro.
A su Juana, claro que sí.
Que hoy no es tomar las armas, pero cada persona tiene una Juana adentro. Ese lugar de poder ser algo y dejar una huella, de que hay algo superior a nuestro solo paso, que hay legados que dejamos a las generaciones futuras y que dependen de nosotros, y en ese misterio que es el tiempo, ¿no? El tiempo entre el pasado, el presente y el futuro, esa abstracción tan incomprensible siempre, son momentos en que hay que sacar a la Juana de adentro.
Bueno, espectacular escuchar a Luisa, espectacular escuchar a Juana, maravilloso. Bueno, Alejandra también, y bueno, ¿por qué no en algún momento, y podemos incluir a Michelena también, que está acá conmigo, entre los tres meternos un poco en la vida artística de esta mujer? Algo tendrá para contar, me parece, ¿no?
¿Te parece?
yo lo que es admirable, porque bueno, incluso a los que estuvimos nombrando recién, ¿no? Luisa está en ese andarivel, ¿no? De los más grandes artistas que ha dado Argentina.
Duda.
Pero lo que llama la atención es lo parejo que va de la mano lo del teatro con la televisión, bueno, y el cine, ¿no? Pero cómo hay tanto teatro, tanta obra durante tantos años y tanta televisión también. Debe ser de las que más espacio ha ocupado a lo largo de su carrera, de casi todos los artistas argentinos. Es una cosa
sin duda
realmente impresionante.
Tenemos que hablar de las telenovelas, porque eso yo sé que a todos les gusta.
Por favor,
ya hablemos. Mira, yo estuve volviendo a ver entrevistas que le hicieron a Luisa desde hace unos años, últimamente, varias, ¿no? Te quedas fascinada con las cosas que cuenta. Pero a mí lo que más me llamó la atención, Luisa Nelson, es cómo las personas se siguen conmoviendo como si fueran adolescentes, niñas, otra vez. La he escuchado a Lizzie Tagliani, a Majú Lozano. O sea, digamos, es un espejo en el que se miran y vos les devolvés es un misterio para mí, ¿viste? Esa posibilidad de encarnar y devolverle a las personas una parte muy entrañable de su identidad y de su vida, ¿no? Yo he visto a gente de los medios que no se conmueve tan fácilmente, con lágrimas en los ojos y nudo en la garganta, agradeciéndote, recordando que se sentaban con su mamá y su abuela. Una contaba que cuando se mudó, que en el medio de la telenovela, o sea, mientras, no en el medio a la hora, sino que en esos días se mudaron, y entonces lo primero que hizo la mamá cuando llegó a la nueva casa, antes que poner la cama, antes que todo, fue instalar la tele, porque era la hora de la novela.
Claro.
O sea, y eso no es cholulismo, eso es...
Eran novelas personas... en determinada época que las miraba la familia completa, ¿no? Chicos, grandes, veteranos, ¿no?
Eso era muy hermoso, y no porque fueran tontas, que a veces me dice la novela para Doña Rosa, todo lo contrario.
Después estaba el comentario de la sobremesa o de lo que fuera, ¿no?
Sí, pero la extraña dama fue una revolución. ¿Sí?
Fueron mujeres muy fuertes, mujeres que digamos transgresoras en el mejor de los sentidos, mujeres que realmente una adelantada, realmente hermoso.
Y hay otra cosa extraordinaria que tiene Luisa como pocos, que es de una generación inigualable, porque la generación del 54, que no es la de Alejandro y no es la de Alejandra, es la mía. Es una generación espectacular. Así que
es la tuya, decís, ¿no? Porque es la mía. Mira, ahí te salió, mira. Te salió. Ay, pero bueno, te lo perdonamos, un momento de humildad.
Bueno.
Perdón. ¿Y la semana pasada que vos no estabas, no era por tu cumpleaños?
El 13, el 13 fue mi cumpleaños, sí, claro, efectivamente.
Sí. Ay, pero ya mira cómo sabe ella y yo no.
Yo lo sé. Ay, todo. Pero porque sí, yo como ustedes, así como ustedes se fijan en cosas, yo también me fijo en cosas anteriores para ver con quién voy a hablar. Así que
no.
Pregúntame lo que quieras de Nelson. Lo sé todo. Soy un peligro. No te puedo decir. Otro día te sé dónde y cómo fuiste vos. Cumpleaños. No.
Espectacular.
Ay, qué divino, me muero de amor.
Qué bárbaro, ¿eh?
Bueno,
qué lujo.
Bueno, querida.
La seguimos, Luisa, en cualquier momento, ¿eh?
Un beso gigante.
Nos comprometemos, Alejandra, con eso, ¿eh?
Claro que sí, cuando esté por hacer, cuando esté...
Claro, seguro.
El año que viene, ¿no?
Ni hablar, claro, mejor.
Sí. Me voy a la radio a charlar.
Ah, eso sería buenísimo.
Un abrazo a todas y a todos que...
Ay, un beso enorme, querida.
Bueno, gracias. Abrazo fuerte. Chao.
Calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de saco, un día nos encontré.
Ya volvimos con el Tungilín.